Seminario en línea. Escuela de Administración Pública de Castilla y León.
Hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de crea contenidos más creativos para compartir información. Con nosotros va a estar Lorena Pita, ella es formadora de nuevas tecnologías.
Bueno, pues vamos a dar comienzo ya. Como sabéis, el título del seminario de hoy es crea contenidos más creativos para compartir información, y eso es lo que vamos a ver. Lo vamos a estructurar, como siempre o como casi siempre, bueno, pues en cuatro apartados. Vamos a empezar con una pequeña introducción, muy breve, porque hoy lo que queremos es hacer cosas prácticas. En esa introducción, bueno, pues veremos un poco qué es esto de los contenidos digitales, los formatos, bueno, pues en los que se suelen crear, y a continuación pasaremos ya pues a ver ejemplos o a ver tipos de contenidos que, bueno, pues digamos por su elaboración, pues resultan un poco más creativos que a lo mejor pues los que simplemente se basan en texto o en los formatos, pues, digamos, más habituales, ¿no? Después veremos, pues, también una serie de pautas que debemos tener en cuenta, que debemos seguir a grandes rasgos o unas pautas generales a la hora de elaborar contenidos, pues eso, más creativos para, pues, llegar a buen puerto y que todo, pues, salga como esperamos. Y, por último, pues, entraremos ya en concreto, pues en algunas de estas herramientas de creación de distintos tipos de formatos, como veremos, que os queremos pues mostrar, a lo mejor algunas ya las conocéis, otras no, para pues para que podáis poner pues en práctica todo lo aprendido y empezar a hacer, pues como decimos, contenidos sobre todo útiles, pero también eso, muy creativos. Pues empezamos ya, y como decía, pues viendo una breve introducción explicando qué es esto de los contenidos digitales. Bueno, pues no es más que cualquier pieza o cualquier tipo de información que creemos, diseñemos y, por supuesto, que distribuyamos de forma digital, ya sea pues a través de Internet o incluso, bueno, pues también puede ser incorporándolo en un medio de almacenamiento extraíble, como puede ser un pendrive o un CD, un DVD, que bueno, aunque están cada vez menos, se utilizan menos, ¿no? Parece que ahora mismo el formato de distribución exclusivo es Internet, pero bueno, también podemos utilizar cualquier otro medio de almacenamiento para distribuir estos contenidos digitales. La tipología, bueno, o los formatos, pues son muy variados. De hecho, pues nos vamos a encontrar con contenidos que pueden incluir texto, pueden incluir imágenes, pueden incluir también audio, ya sea música o incluso efectos especiales, sonidos, etcétera, etcétera. Pero lo más habitual es que incluyan pues una combinación de cada uno de estos formatos, de todos, de algunos, de varios, ¿no? De estos formatos, que es lo que veremos a continuación. Bueno, estos contenidos que hemos seleccionado, que os queremos mostrar hoy, como decía al principio, bueno, pues se caracterizan por ir un poquito más allá de pues la mera transmisión de información, del mero manual o del mero texto que a veces redactamos, bueno, pues para transmitir una información, sino que la idea es pues hacerlo de una forma que llegue mejor a nuestro público y que, por lo tanto, pues también se retenga mejor esa información o que incluso pues sea más ameno consultar esa información. El primero del que os quiero hablar son los GIFs animados, que si bien no es un formato nuevo, sino que se remonta ya a unas cuantas décadas, de hecho, pues era muy popular en los años 80, incluso después en los 90, pero ahora hace un tiempo que han vuelto con fuerza, quizás en parte por culpa pues de las aplicaciones de mensajería instantáneas tipo WhatsApp o incluso bueno pues de redes sociales como Facebook, en las que bueno pues este formato, como estáis viendo ahí, resulta muy dinámico y a la vez, bueno, pues es un formato que suele ocupar muy poquito espacio, con lo cual, bueno, pues también es muy adecuado para estos medios porque, bueno, no todo el mundo tiene una conexión a Internet súper veloz, ¿no? Entonces, bueno, hay que adaptar también los contenidos un poco a todo el mundo y entonces es una de las características principales que tienen los GIFs, ese poco peso que tienen y a la vez pues ese dinamismo en tan poquito, ¿no? Bueno, como veis ahí la definición, bueno, pues está clara, no se trata de vídeos, no son imágenes simple y llanamente, sino que es una combinación, una unión de varias imágenes estáticas que al reproducirse secuencialmente en el orden que nosotros prefijemos y además en bucle, es decir, que no termina nunca, cada vez que termina vuelve a empezar, bueno, pues es lo que le dan precisamente ese dinamismo y lo que le da esa coletilla de animado, ¿no? Tenemos también un formato de imagen denominado GIF, que es estático, pero los GIFs animados pues serían justo esto, varias imágenes estáticas, pero que se reproducen secuencialmente en bucle. Bueno, podemos utilizar estos contenidos, este tipo de formato, como veis, pues mira, tanto como para felicitar de una forma diferente, como pues para hacer un banner, por ejemplo, si queremos incluir en nuestro blog o tenemos una página web o incluso pues también en redes sociales para comunicar pues cualquier información, pues por ejemplo, que ya estamos de vuelta de las vacaciones, que tenemos un nuevo horario o que tenemos un nuevo servicio que ofrecer a nuestros usuarios o incluso, bueno, si somos del sector educativo, pues seguro que también se nos ocurren un montón de cosas porque, bueno, ya sabemos que los profes precisamente hoy en día tienen que ser más creativos que nunca a la hora, pues, de presentar la información, de enseñar, ¿no? En los demás sectores, bueno, pues también cada vez se demanda más pues este tipo de contenidos, pero sin duda, si alguno de los que nos acompañáis pertenecéis a este sector, pues seguro que lo agradecéis y seguro que lo utilizáis muy prontito. Bueno, pues estos serían los GIF animados, pero tenemos muchos más formatos. El siguiente del que os quiero hablar también es muy popular, también es muy útil en cualquier sector, el educativo por supuesto, pero también, pues como veis en este ejemplo, en el sector sanitario, cuando queremos transmitir ya sea a compañeros o incluso a los propios pacientes, pues una información que a priori pues tampoco es a lo mejor muy amena o incluso muy, muy interesante, bueno, pues poder comunicarla, pues como veis, de una forma mucho más visual, sin duda, y desde luego, pues con mucho más fácil de comprender. En este caso, bueno, las infografías, ya veis ahí el ejemplo, pero se caracterizan por ser también una combinación de distintos formatos, en este caso, normalmente texto e imágenes, aunque, bueno, empiezan ya a surgir también infografías animadas, incluso interactivas, pero bueno, hoy aquí nos vamos a quedar con las infografías, digamos, propiamente dichas. Y, bueno, pues la finalidad de ellas no es otra que pues comunicar esa información que queremos hacer llegar a nuestros destinatarios, pues de una forma más, como decía, más visual y, por supuesto, bueno, más didáctica, lo que conlleva, bueno, pues que sea también de una forma más práctica. Bueno, aquí os quería mostrar, para si hay algún escéptico que no le ve a lo mejor todavía la utilidad de las infografías, que no creo que haya ninguno, pero por si acaso, os quería hacer un paréntesis para mostraros, bueno, pues cómo efectivamente el utilizar este formato enriquece sin lugar a dudas el mensaje. Como veis, la infografía que estáis viendo ahí en pantalla trata sobre cómo interpretar un electrocardiograma y os quería enseñar el archivo original, el boceto, por decirlo de alguna manera, la fuente original de esta información, que no es otra que, a ver si os la puedo mostrar, un momentito, que la tengo por aquí, a ver si la encuentro. Aquí está. Vale. Lo estoy abriendo. Es un documento de Word que, como digo, bueno, pues es el formato original en el que se ha creado, digamos, la información. Aquí la tengo. Ahora os la muestro. Muy bien. Aquí la tenéis. Bueno, pues esto que os estoy mostrando es, como digo, el fichero original de donde se ha extraído la información para crear esa infografía que estábamos viendo. Ya veis que efectivamente tiene el mismo título, tiene los mismos apartados, frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco, etcétera, etcétera, distintos intervalos y toda la explicación de cómo se hace. Bueno, pues esta misma información que estáis viendo aquí en formato Word, es esta misma información que tenemos aquí, que como veis la voy a abrir en grande para que lo podamos apreciar mejor. Aquí está. Como veis, ah, bueno, ya lo tenía aquí abierto. Perfecto. Como veis, la verdad, no hay color. Si os fijáis, bueno, pues también el primer apartado, frecuencia cardíaca. Aquí efectivamente habla de la frecuencia cardíaca, después ritmo cardíaco. Efectivamente, aquí nos habla del ritmo. Bueno, pues ya veis que misma información, dos formas muy distintas de presentarlas. Nadie negará que el impacto que puede provocar en el destinatario, en el que recibe esta información, bueno, pues va a ser muy diferente si recibe un Word, así recibe pues una infografía. De hecho, las infografías tienen también la ventaja de que pueden traspasar el mundo digital y convertirse en algo físico, pues simplemente imprimiéndola, con lo cual pues sería algo que podríamos imprimir y colgar pues en cualquier pared, en cualquier lugar que sea susceptible, bueno, pues de que personas destinatarias de esta información pues que la puedan ver también de forma física. Así que, como veis, pues es muy importante esto de tratar de comunicar nuestro mensaje, la información que queremos hacer llegar, pues eso, de una forma más visual, más creativa. Bueno, seguimos avanzando y vamos a ver ya otra forma también de presentar de la información y de una manera que, si bien no es nueva, nueva, porque vemos que está. Veremos que está basada en otro formato bastante popular y con gran recorrido, pues sí que lo que tiene hoy en día es que está al alcance de cualquiera. Estoy hablando de los podcasts, como veis ahí, y si bien se asemejan mucho a lo que sería un programa de radio habitual, del que todos conocemos y que, como digo, pues es un formato que para nada es nuevo, lo que sí es nuevo es pues esa posibilidad de que cualquiera lo cree. Hasta ahora, pues para poder tener un programa de radio, lógicamente, pues había que formar parte de una emisora de radio, ya sea como periodista, como colaborador, ¿no? O incluso, bueno, pues hacer nuestros pinitos con nuestras grabadoras de cassette, pero bueno, la distribución pues era mucho más complicada. Era difícil llegar y bueno, y a la hora también pues de crear algo así un poco semiprofesional, bueno, pues tampoco teníamos las herramientas adecuadas. Sin embargo, hoy en día veremos después una herramienta muy útil que nos va a permitir crear estos podcasts y no solamente crearlos, sino también, bueno, distribuirlos, tener una plataforma donde alojarlos e incluso, pues si queremos, también monetizarlos. Así que, bueno, pues también el podcast, aunque es un formato, como digo, basado en la radio propiamente dicha, pues hoy en día se ha reinventado o bueno, o nos permite pues que cualquiera y además con unos conocimientos muy básicos, pues podamos crearlo. Simplemente, pues hay que tener ganas, lógicamente, tener un tema que comunicar y ponerse manos a la obra. Bueno, además también muchos programas de radio hoy en día, de las parrillas habituales, de las grandes emisoras, pues distribuyen también la grabación del programa que han hecho en directo. Bueno, a veces los programas no todos son en directo, también son grabados. Bueno, pues esas grabaciones también las distribuyen en formato podcast, de tal manera que si nos hemos perdido pues el programa en su hora de emisión, pues podemos escucharlo en cualquier momento, bajo demanda. Quizás esa sea pues también una de las características principales del podcast, el poder escucharlo cuando yo quiera. Y además el poder descargarlo para no necesitar incluso ni conexión a internet para poder escucharlo. Es decir, tenerlo alojado en mi dispositivo y lo escucho cuando quiera sin necesidad de conexión a internet. Así que, como veis, pues también para en determinados casos, pues también puede ser una opción muy buena y sin duda pues también muy creativa, porque ya digo, hasta ahora no era un formato que estuviera al alcance de cualquiera. El siguiente contenido, bueno, serían los vídeos interactivos. Si bien los vídeos pues también es un formato muy habitual y que también de un tiempo a esta parte pues es asequible y accesible a todo el mundo crear vídeos, ya sea vídeos más cortos como vídeos más largos, más elaborados. Bueno, pues se le ha dado una vuelta también a esto de los vídeos y ha surgido una nueva modalidad, unas nuevas herramientas que nos permiten dotar a esos vídeos que tenemos ya previamente creados, pues dotarlos de cierta interactividad. ¿Qué interactividad? Bueno, pues cualquier tipo de llamadas a la acción, como puede ser pues responder a un cuestionario, a una pregunta, ya sea de respuesta abierta o dando varias opciones. Pues también otra llamada a la acción puede ser que el usuario pues pueda pulsar en un botón para acudir a otro sitio web o a nuestras redes sociales o en definitiva al sitio que apunte nuestro botón, y ello pues también le da pues un toque, digamos, más creativo a esos vídeos. Sin duda también permite pues que el espectador se involucre un poco más en el vídeo, y además, como veremos después con la herramienta que utilizaremos para crear este tipo de formato, los vídeos interactivos, además nos va a permitir pues recibir un feedback muy valioso de los usuarios que han visto ese vídeo, porque pues todas esas interacciones que nosotros vayamos poniendo en el vídeo y a las que respondan los usuarios, bueno, pues veremos cómo vamos a obtener un registro de esas respuestas a esas acciones, con lo cual pues podemos medir de cierto modo pues cuál ha sido o bien las respuestas a las preguntas que hemos ido haciendo, o bien si la gente ha pulsado en esos botones que hemos puesto. Y como digo, bueno, pues es una retroalimentación que de otra manera pues no tendríamos, solamente tendríamos el número de visualizaciones, pero no tendríamos pues esa respuesta a esas llamadas a la acción. Así que también un formato muy útil. Me viene a la cabeza también siempre el sector educativo, aunque sé que sois muchos los sectores que estáis hoy aquí representados, pero sin duda en este sentido hoy en día son los reyes, ¿no?, de la creatividad, porque hoy en día pues enganchar a los alumnos cada vez es más complicado, aunque bueno, en otros sectores también le podéis sacar mucho jugo, sobre todo eso, cuando vuestra idea es pues transmitir información a un público objetivo que tengamos previamente en mente, ¿no? Bueno, os voy a mostrar rápidamente un ejemplo de los vídeos interactivos para que os vayáis haciendo ya a la idea, aunque después veremos exactamente cómo se hace. Vale, un momentito, a ver si me lo deja. Vale, bueno, le he quitado el sonido porque el sonido es un poco, y además habla en inglés, con lo cual no nos interesa. Bueno, como os fijáis, este vídeo tiene un montón de marcas, cada una de ellas pues sería una de estas interactividades que se le ha insertado, que se le ha incluido a estos vídeos. a la primera que ha llegado, bueno, pues ya veis que nos hace aquí una pregunta con cuatro posibles respuestas. Bueno, pues simplemente tendríamos que pulsar en la que consideramos correcta o incluso también nos da la opción de saltar. Si no queremos responder a esa interactividad, pues también podríamos saltarnos esta interactividad, ¿no? Como veis, conforme va avanzando el vídeo, bueno, le voy a dar a skip, iríamos llegando a las demás. Cada vez que llegamos a una de ellas, pues se abre ese cuadro de diálogo. Ya veis, en este caso, pues nos hace una pregunta de respuesta abierta. Bueno, e incluso pues hay algún tipo más de preguntas, sobre todo, que se puede hacer. Bueno, pues esto sería, como digo, los vídeos interactivos. Así que ya veis que, sobre todo, pues para asegurarnos que el destinatario está comprendiendo bien la información que se está presentando en el vídeo, bueno, pues resulta una opción muy, muy útil, muy adecuada. Bien, bueno, vamos a continuar. A ver, que voy a ir cerrando estas cositas, que si no se me acumulan. Aquí estamos otra vez en la presentación. Muy bien. Bueno, y el siguiente y el último contenido del que os quiero hablar, que os quería mencionar, bueno, pues son los códigos QR. Los hemos puesto ahí como un bonus porque, en principio, por sí solos o a simple vista, no transmiten ninguna información, ¿no? El ser humano no es capaz de momento, al visualizar un código QR, comprender el mensaje que se intenta transmitir ahí. Pero si nos sirve de una forma muy sencilla, como veremos después, que crearlos es muy, muy sencillo, bueno, pues nos permite enlazar información que el usuario, aunque a través de sus propios ojos no sea capaz, lógicamente, de descodificar estos códigos, sí que a través de nuestro teléfono móvil, veremos después qué aplicaciones necesitamos, poder acceder a esa información. Esto resulta muy útil, sobre todo, pues, por ejemplo, en el caso de que creemos un contenido que a lo mejor pues imprimamos, bueno, pues le podemos añadir siempre un código QR con pues el enlace a donde se puede descargar ese contenido, con el enlace a más información, a nuestra página web, etcétera, etcétera. Sobre todo es adecuado cuando queremos añadir, en el caso del enlace, un enlace que sea muy largo, muy complejo, muy difícil de recordar, ¿no? Imaginaros, pues eso, que he creado un cartel en el que pues hablo de un sitio web en el que se hay que inscribir para algo, ¿no? Y, bueno, pues como digo, pues ese enlace es muy complicado. Pues alguien tendría que o bien sacarle una fotografía, pero después lo tendría que teclear a mano o bien escribirlo en un papel. Bueno, pues si le añadimos un código QR, simplemente con su móvil, apuntando con la cámara de su móvil, accederá automáticamente a ese sitio web que nosotros hayamos codificado ahí en el código QR. Pero no solo eso, como veremos después con la herramienta que utilizaremos, también nos va a permitir codificar pues un montón de información más, de un montón de tipos de información más. Lo dejo aquí para que os quede, para que os entre un poquito el gusanillo y me acompañéis hasta el final del seminario, que será cuando entremos en concreto en esta herramienta. Pero bueno, vamos a quedarnos ahora con la definición. Bueno, como os he puesto ahí, las siglas QR viene en este caso de Quick Response, de código de respuesta rápida, y también se conoce como código BD. Si alguna vez veis también esa denominación, bueno, pues que sepáis que estamos hablando de lo mismo, códigos QR o códigos BD. En este caso, como veis, son códigos bidimensionales y, como os decía, pueden almacenar hoy en día todo tipo de información, no solo enlaces, veremos después más cositas, pero os dejo ahí con la miel en los labios y así me acompañáis durante todo el seminario. Bueno, vamos a continuar y voy a hablaros ya para que os la vayáis descargando por si no la tenéis ya, que la vamos a utilizar después, cómo podemos ver esos códigos QR que hayamos creado. Bueno, si tenéis determinado móvil, bueno, algunos móviles de alta gama, de determinadas marcas, Es posible que con la propia aplicación de la cámara que ya viene incluida en el teléfono ya podáis acceder. Pero los que tenemos un móvil más normalito, de gama media, gama baja, bueno, pues nos tenemos que hacer con una aplicación, especializada para visualizar códigos QR. Hay un montón de aplicaciones, tanto en el App Store para iOS como en Google Play para Android, pero yo la verdad os recomiendo esta, que se denomina Google Lens, pertenece, como no, al gigante Google y, bueno, además de poder visualizar códigos QR, nos va a permitir hacer muchas cosas más. Lo que pasa que, bueno, hoy no vamos a entrar en ella porque, bueno, tiene un montón de cosas, pero básicamente todas las acciones que nos va a permitir hacer están basadas en el reconocimiento de imágenes. Es decir, es una aplicación que funciona junto a la cámara de nuestro móvil y lo que nos permite es, pues, apuntando a un determinado objeto, lugar, persona, etcétera, etcétera, bueno, puedes recibir información acerca de eso que estamos visualizando a través de la cámara. En este caso, si apuntamos a un código QR, lo que tendremos es, pues, acceso a la información codificada o contenida en ese código QR. Así que, si no tenéis aplicación para visualizar códigos QR, y aunque la tengáis, como digo, Google Lens tiene muchas más opciones, muchas más nos da muchas más opciones de visualización, así que os la recomiendo encarecidamente. Además de que es gratuita y, como la mayoría o como todas las aplicaciones de Google, no cuenta con publicidad ninguna, con lo cual, pues también una aplicación muy limpia, muy útil y que os puede resultar muy interesante, seguro. Bueno, pero como digo, volveremos a esto de los códigos QR y volveremos a esta aplicación al finalizar, cuando hablemos, pues, de las herramientas para crear los códigos. Ahora vamos a pasar ya, bueno, pues a ver una serie de pautas que os quiero recomendar, son unas pautas muy generales, para elaborar a la hora de ponernos a la tarea de elaborar estos contenidos digitales. El primer paso, siempre a la hora de elaborar una información, pues, para transmitir a los demás, es establecer los objetivos o el objetivo, si es uno solo, ¿no? ¿Qué queremos conseguir con esa información? ¿Cuál es la finalidad de esa información, de ese contenido que estamos creando? Bueno, pues puede ser también, una finalidad divulgativa, como en el caso de por ejemplo, pues si queremos avisar de que, o informar de que, pues, vamos a llevar a cabo, pues, cierta actividad en nuestro centro de trabajo, por poner un ejemplo. También puede ser, pues, una se me acaba de ir la palabra, una finalidad, que ahora me ha venido, una finalidad informativa, ¿no? Bueno, pues quiero informar, como decía antes, pues, de un nuevo horario, de que estamos de vuelta, de que hemos hecho determinada actividad y quiero que todo el mundo lo sepa. Bueno, pues también es un objetivo que debemos tener en cuenta. O, bueno, pues si estamos en el sector educativo, bueno, pues la finalidad normalmente es enseñar. También puede ser una finalidad, pues, el simple entretenimiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los GIFs animados, la mayoría de ellos, ya digo, que no tienen ni carácter informativo ni divulgativo, simplemente es entretener. De hecho, la mayoría de los GIFs animados entrarían dentro de la categoría de los memes, así que los memes son entretenimiento ya por definición. Bueno, pues, como digo, es importante tener claro nuestros objetivos a la hora de elaborar esa información que queremos transmitir. Pero no solamente el objetivo, sino también el público objetivo, es decir, a quién va dirigido. Como sabéis, pues no es lo mismo dirigirse a un niño que a un adulto, no es lo mismo dirigirse a una persona de un bajo nivel cultural que de un alto nivel cultural, o ya no simplemente porque sea un bajo o alto nivel cultural, sino simplemente diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy informática, bueno, pues no me considero que tenga un bajo nivel cultural, pero sin embargo, normalmente el médico a mí tiene que adaptarme los mensajes que me transmite. No me los puede transmitir de la misma manera que se los transmite a sus colegas, ¿no? Lo mismo, pues si estoy con un arquitecto o, en definitiva, hablando con una persona que es de un sector pues totalmente distinto al mío. Y lo mismo, pues si estoy con una costurera o un costurero, ¿no? Que tampoco, como yo no tengo muchos conocimientos, lamentablemente, de ese ámbito, bueno, pues lo mismo, tiene que adaptar el mensaje pues a la persona a la que va dirigida. Si yo no tengo ni idea de costura, pues tendrá que utilizar un lenguaje, una forma de expresarse, bueno, pues que sea comprensible. Si no es comprensible, el mensaje no me va a llegar, por muy creativo que sea, ¿no? Y por muy sofisticado que sea. Bueno, después, como sabéis, la ubicación geográfica pues también influye muchas veces a la hora de transmitir los mensajes, por las distintas costumbres que tenemos, incluso los distintos idiomas. Yo, por ejemplo, que soy gallega, bueno, pues no puedo crear un contenido en gallego que pretenda que llegue a toda España, ¿no? Pues si lógicamente quiero que sea un contenido que consuma gente de cualquier comunidad autónoma, pues lo normal sería que lo haga en castellano. Sin embargo, si a lo mejor me quiero restringir pues a los gallegohablantes, bueno, pues ahí sí que tendría mucho sentido elaborarlo en gallego. Bueno, en definitiva, siempre, siempre hay que ponerse, como se suele decir, en la piel, en los zapatos de la persona a la que va a ir dirigido, ¿no? Si son, bueno, pues colegas de profesión, probablemente lo tengamos más sencillo, ¿no? Porque no haya que adaptar nada, pero como digo, pues si lo estamos dirigiendo a niños, a personas ajenas en principio a esa temática, ¿no? O de otra ubicación geográfica distinta a la mía, bueno, pues tendré que adaptar el mensaje. Como veis, estas dos pautas que acabo de mencionar, establecer los objetivos y definir el público objetivo, no es algo que sea exclusivo de los contenidos digital. O sea, esto es común a cualquier contenido, ya sea online o offline. Como veis, en el mundo online no cambian las cosas, no cambian las reglas, cambian algunas herramientas, pero digamos los principios básicos, pues como es lógico, se mantienen. Bueno, otra pauta o el siguiente paso que debemos tomar a la hora de crear nuestros contenidos es, bueno, pues ya habéis visto que tenemos una gran variedad, yo solamente he mencionado alguno de ellos, hay muchos más, incluso que ya habéis visto a lo mejor en otros seminarios y los que están por venir, porque como veis, bueno, pues todas estas cuestiones tecnológicas no paran de evolucionar y de avanzar. Por lo tanto, bueno, pues muy importante también decidir qué formato voy a utilizar, ¿no? Centrarme en uno u en otro. Voy a hacer un GIF, voy a hacer simplemente un texto como el que veíamos antes, un Word con sus títulos y nada más. Voy a hacer un vídeo interactivo, voy a hacer una infografía. Bueno, pues debemos en este punto, una vez que ya tenemos claros los objetivos y, por supuesto, el público al que va dirigido, pues decidir el formato. En este paso también es importante tener en cuenta cuestiones relativas a la accesibilidad. Por ejemplo, si nuestro contenido pues también lo va a consumir personas con algún tipo de dificultad visual o con algún tipo de dificultad auditiva o del tipo que sea, bueno, pues también es una cuestión que debemos tener en cuenta. Incluso, pues también si nos vamos a dirigir exclusivamente pues a un colectivo de este tipo, pues también habrá que adaptar el formato a ese colectivo. A nadie le extraña que, bueno, pues a un colectivo que tenga dificultad visual, pues que habrá que potenciar el tema sonoro, por ejemplo, o aunque incluyamos elementos visuales, bueno, pues que estos vayan a tener que tener pues un cierto contraste, etcétera, etcétera. Es decir, siempre pensar en nuestro, por supuesto, en nuestros objetivos, no desviarnos de ellos, pero también en el público al que va a ir dirigido. Y sobre todo, pues eso, decidir cuál es el formato que vamos a utilizar. Puede ser uno, puede ser varios, pero ahí el proceso lo habrá que hacer por cada uno de ellos. Bueno, continuamos. Y una vez que ya tenemos claros los objetivos, tenemos claro el público objetivo, tenemos claro ya el formato, pues que vamos a hacer, imaginaos, una infografía, bueno, pues llega la hora de elegir la herramienta. Este también es un paso crucial porque hoy en día existen tantas posibilidades que resulta abrumador a veces. Además, bueno, tenemos muchas posibilidades, tanto de pago como gratuitas, y es importante, bueno, pues conocer las posibilidades que nos ofrece tanto la opción de pago como la opción gratuita de esa herramienta. También para no llevarnos al lugar a engaño, muchas veces comenzamos con una herramienta gratuita pensando que vamos a poder hacer determinada cosa y resulta que esa opción pues está reservada a la versión de pago. Bueno, pues es importante conocer, como digo, las herramientas que vamos a utilizar, bueno, elegir cuál vamos a utilizar, pero teniendo claro, bueno, pues las posibilidades que nos va a brindar. Y también teniendo claro cuáles son nuestras capacidades, ¿no? No todo el mundo es igual de creativo, no todo el mundo es igual de paciente, porque, bueno, estas cosas cuando nos ponemos a diseñar, bueno, pues esto de probar y no todo el mundo tiene esa paciencia para echarle tiempo, a no ser que seáis súper creativos y que estéis muy acostumbrados a hacerlo, normalmente los contenidos no se hacen en 5 minutos, sino que tienen, bueno, ya veis, todos estos pasos, ¿no?, en principio, pero bueno, hay gente que ya sea pues por práctica o por ese don innato, bueno, pues le sale rápido. Pero no es lo habitual, por lo tanto, bueno, pararse un poco a pensar cuál es la herramienta, sobre todo porque a ver si voy a empezar, invertir un tiempo y después darme cuenta de que no esa herramienta, bueno, pues no me convence o no tiene las opciones que necesito y pues tener que pasarme a otra. Y a veces pues la migración no es posible y hay que empezar de cero. Entonces es importante, como digo, conocer bien las herramientas o la herramienta que voy a utilizar antes de meterme en faena. Bueno, y como os pongo ahí, bueno, pues esa elección va a depender pues de esos objetivos que nos hayamos marcado, de ese público objetivo, lógicamente, de nuestras capacidades, como acabo de mencionar, y también de nuestro presupuesto, porque bueno, desde luego, si podemos pagar las opciones premium de muchas de estas herramientas, bueno, pues la verdad muchas veces nos facilita mucho la vida, ¿no? Porque nos da acceso a muchas más cosas que de otra manera pues tenemos que hacerlas por otro lado, ¿no? Pero ya os digo que de forma gratuita la verdad se pueden hacer muchas cosas. Lo que pasa que, bueno, normalmente un poquito más de trabajo tiene que dar, como es lógico, porque si no nadie pagaría la versión premium. Pero con lo gratuito hay gente que hace cosas increíbles. Bueno, la siguiente pauta también, o el siguiente paso, una vez que ya tenemos claro la herramienta que vamos a utilizar, bueno, pues debemos aprovisionarnos o debemos crear los recursos necesarios, ¿no? Pues, por ejemplo, si vamos a hacer una infografía, lógicamente tenemos que tener previamente el texto redactado, o por lo menos pues un boceto, ¿no?, del texto, de la información en formato texto, en este caso, que vayamos a incluir. Lo mismo, imágenes, iconos, etcétera. Bueno, pues también, o bien ya estar aprovisionados de ellos, o bien tener más o menos una idea de qué tipo de imágenes o de iconos voy a necesitar para ilustrar, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo de la infografía, creo que ya la cerré, a ver si la puedo recuperar por aquí. Sí, aquí la tengo. Vale, en el ejemplo de la infografía, bueno, ya veis que aquí pues se han utilizado una serie de elementos, ¿no? gráficos que, pues, o bien nos los proporciona la herramienta, la propia herramienta que vayamos a utilizar, o bien, pues, debemos aprovisionarnos de ellos, crearlos o buscarlos para descargarlos y tenerlos ya preparados, pues, para, como digo, para utilizarlo con la herramienta que hayamos elegido. Vale, estos recursos, bueno, pues pueden ser eso, textos, imágenes, vídeos, dependerá del formato que hayamos elegido. Audios, puede ser música, efectos sonoros o incluso también tipografías, que además la tipografía, es decir, el tipo de letra, no es una cosa banal, sino que ayuda también a darle un impacto visual a bueno, pues a las creaciones que incluyan texto. Así que también, bueno, pues muy importante este aspecto. Bueno, ¿y cómo nos podemos aprovisionar de estos recursos? Bueno, lógicamente los podemos crear, los textos los podemos redactar, las imágenes pues podemos sacar fotos, los vídeos lo mismo, en el caso de los audios también, si por ejemplo vamos a hacer el podcast, aquí ya inevitablemente, bueno, pues ya tendremos que utilizar nuestra grabación de nuestra voz, pero también podemos utilizar música, efectos sonoros y es muy importante saber de dónde sacarlos porque, como sabéis, en Internet, al igual que la vida real, bueno, pues existe una cosa que se llaman derechos de autor y, por tanto, bueno, pues no todo se puede reutilizar sin el permiso, sin el consentimiento de su autor. Lo mismo pasa con las tipografías o con cualquier otro tipo de recurso. Así que, bueno, importante saber dónde buscarlo. Y por eso vamos a hacer también aquí un breve inciso para hablar, bueno, pues de bancos de recursos de dónde nos podemos aprovisionar de estos tipos de materiales. Y además, bueno, pues he seleccionado unos cuantos, hay infinidad en Internet, pero sobre todo me he centrado en aquellos que ofrecen recursos de uso gratuito. Bueno, empezamos por las imágenes. En este caso, bueno, existen, como digo, un montón de sitios y yo os he recogido aquí, bueno, pues cuatro de los que más interesantes me parecen o cuatro de los que yo utilizo más, pero como digo, hay muchos más, no tenéis por qué restringiros a este listado, es simplemente por daros una idea. Bueno, uno de los que a mí más me gustan, la verdad, es FreePic, que os lo voy a enseñar ahora, pero también tenéis Pixabay, Pexels o incluso Flaticon, que lo veremos ahora también. Aquí lo tenéis. Bueno, FreePic, perdón, en este caso tiene recursos gráficos, no sé, seguro que alguno de vosotros ya lo conocéis porque es muy, muy conocido, muy utilizado y tiene recursos gráficos, como digo, de cuatro tipos. Vectores, que son, bueno, aquellas imágenes que, como sabéis, al redimensionarlas, pues no se pixelan, con lo cual, bueno, pues suele ser un formato bastante adecuado para trabajar los contenidos digitales. También tiene fotografías, también podemos encontrar PSDs, que es el formato que utiliza Photoshop, y en este caso aquí también vamos a poder encontrar iconos. Como veis, tenemos aquí en el filtro donde podemos indicar, bueno, pues cuál de estas categorías o en cuál de estas categorías queremos buscar. Como veis, pues también tiene la opción de marcar si solamente queremos que nos muestren recursos gratuitos o también queremos que nos muestren los premiums. Bueno, pues lógicamente, si no habéis pagado la suscripción de uno de los planes premios, bueno, pues lo ideal será marcar el gratuito para que así pues ya solamente nos liste este tipo de recursos. Y después, como digo, podéis restringir la búsqueda o no al formato que estáis buscando en este caso. Bueno, como veis, tenemos pues recursos de todo tipo. A ver, que vamos a quitar esto de las cookies. Ya veis, tanto de imágenes, vectores, incluso iconos, bueno, tenemos un montón de recursos. Y normalmente la opción gratuita lo único que requiere es que se mencione al autor. Como sabéis, bueno, pues hoy en día la mayoría de contenidos pues tiene un apartado o en el pie de ese recurso, bueno, pues se suele dar crédito al autor, es decir, indicar la procedencia de ese recurso. Bueno, pues como veis, un sitio de donde podréis bueno, pues aprovisionaros de un montón de recursos para después, bueno, combinarlo con esos otros textos o con esos otros audios o dependiendo del formato que hayamos elegido para crear nuestra pieza final. Bueno, el otro sitio de recursos, en este caso gráficos, que os quería mostrar, por si no lo conocéis, que seguro que alguno sí, podéis comentar todo esto en el chat, sabéis que está ahí Icíar atenta y todos vuestros comentarios, vuestro feedback, pues también es bien recibido. Bueno, pues como veis, ya estamos aquí en Flatticom. En este caso, nos permite buscar tanto iconos como packs de iconos, lo cual nos resulta muy útil porque cuando estamos buscando a lo mejor iconos todos relacionados con una misma temática, bueno, pues con una simple búsqueda es posible que encuentre todos los iconos que necesito para ilustrar ese proyecto, ¿no? Imaginaros que busco algo relacionado con el entorno sanitario, bueno, pues poniendo por palabra clave salud, vamos a buscar, a ver qué nos encuentra. Aquí está. Bueno, además, como veis, bueno, pues es un sitio web, un banco de recursos muy actualizado, porque ya tenemos incluso aquí avatares, ¿no? O personas con la mascarilla. Bueno, ya veis que aquí tenemos un pack de iconos relacionado, pues, con laboratorio, pack de iconos relacionados con dentista, pues si somos dentistas y lo que queremos hacer es una infografía sobre algo relacionado, ¿no? Pues con la higiene bucal, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya veis que podéis encontrar aquí recursos muy útiles. También si queremos, bueno, pues por aquí también relacionado con la donación de sangre. Bueno, en definitiva también con la higiene, con las rutinas de higiene, que algunos médicos, bueno, pues también crean guías pues para personas a lo mejor mayores o con algún grado de deficiencia cognitiva, ¿no? Que les hace destinatarios pues, de este tipo de información. Bueno, como veis, es simplemente cuestión de utilizar el buscador, poner las palabras clave más adecuadas a lo que pretendo encontrar y nada, echarnos aquí a explorar y a navegar por todas las opciones que nos ofrece. Bueno, pero no solamente de imágenes vamos a nutrir nuestro contenido, sino que es posible que también necesitemos otro tipo de recursos, como pueden ser pues, los vídeos, por ejemplo. Si queremos crear un vídeo interactivo, bueno, pues siempre podemos recurrir a YouTube, que es una de las fuentes principales, pero sobre todo en aquellos, cuando necesitamos vídeos, digamos, pues de relleno de otros vídeos, ¿no? En el que se vean paisajes o en el que se vean realizando ciertas acciones, bueno, pues estos bancos de vídeos pues nos ofrecen este tipo de recursos. Como veis, aquí se repite tanto Pixabay como Pexels, porque ambos pues, nos ofrecen tanto imágenes como vídeos, y como novedad, bueno, pues os traigo aquí Display o Cover. Bueno, pues vamos a ver uno de ellos, por ejemplo, Display, para que veáis que nos ofrecen pues también un montón de recursos, en este caso en vídeo. Aquí están. Bueno, aunque en principio parezcan imágenes, todavía me está cargando. Voy a pulsar en uno de ellos. Como veis, en realidad son vídeos. En este caso dura 32 segundos. Voy a reproducirlo. Son vídeos normalmente de duración corta. Bueno. Está tardando ahí un poquito, es que tengo un montón de cosas conectadas, pero bueno, os hacéis a la idea de que aquí lo que está, lo que se visualiza en este vídeo, bueno, pues es esta copa de este árbol con el cielo pasando. Bueno, pues dependiendo del vídeo que estemos creando, pues puede ser un buen corte para incluirlo. Ya veis que además tiene una alta resolución, lo cual es muy importante para poder encajarlo con vídeos en alta definición, que son los que hoy en día se consumen, ¿no? Que tienen una calidad aceptable. Y bueno, en definitiva, aquí también se trata de utilizando palabras clave a través del buscador o bien buscando por categorías. Bueno, si seguimos el tema que estábamos antes, tema sanitario, bueno, ya veis que tenemos aquí tema salud y medicina. Bueno, pues también, en este caso, no, pues no ha encontrado, a pesar de que, bueno, sí, tiene estos dos aquí, vale, es que me, ya veis, tened cuidado porque, por ejemplo, estos cuatro de aquí arriba pertenecen a Shutterstock, que es también otro banco de recursos muy popular, pero en este caso que son todos de pago. Si no me equivoco, creo que no tiene nada gratuito. De hecho, podéis ver ahí un poquito la marca de agua. No, bueno, pues en este caso los que nos han encontrado gratuitos serían simplemente estos dos. Pero, como digo, hay un montón de bancos más. Si no encontráis en uno, siempre podéis recurrir a cualquier otro. Bueno, además de ese que os comentaba, también tenemos Cover, que os lo voy a mostrar para que veáis que también tiene unos vídeos de calidad excelente. Bueno, como no podía ser de otra manera, a ver si me lo abre, que tengo tantas ventanas abiertas. Aquí está. Muy bien, aquí lo tenéis. Bueno, pues lo mismo, también funcionamiento similar, todos los bancos de recursos, independientemente del tipo, bueno, pues tienen un funcionamiento similar, un cuadro de búsqueda, normalmente también tienen un listado de categorías y bueno, pues como veis aquí también tenemos todo tipo de vídeos, de escenas cotidianas, bueno, algunos vídeos, como veis aquí también de la plataforma, bueno, porque Shutterstock pone publicidad en la mayoría de bancos de recursos gratuitos, ¿no? Porque la verdad el catálogo es muchísimo más amplio, pero bueno, dependiendo de nuestros objetivos, pues es posible que nos llegue con estas opciones gratuitas. Si no es así, bueno, pues ya tendríais que recurrir a estas otras de pago. Bueno, seguimos avanzando y vamos a ver ahora bancos de, en este caso, audio de uso gratuito. Bueno, pues aquí también tenemos un montón de opciones. Yo he seleccionado estas cuatro porque son las que más interesantes me parecían, pero como digo, dependiendo del contenido que queráis crear, bueno, pues es posible que tengáis que recurrir a otros o no. Bueno, el primero que os quiero mostrar se llama Bean Song. Bueno, como ya veis, los dos primeros tienen un nombre bastante similar, pero no es el mismo, son dos sitios distintos. Y vamos a verlo también, bueno, ya os adelanto o ya os imaginaréis que, bueno, pues una interfaz también muy similar a todos los bancos de recursos. A ver que no me quiere abrir. Me está tardando un poquito más. Bueno, pues lo voy a teclear. Beuso. Ahí es. Y así para que lo podáis. Ah, aquí está. Perfecta. Bien, pues aquí lo tenemos. Bueno, es una un banco en este caso que está en inglés, pero bueno, más o menos, aunque no tengamos muchos conocimientos de inglés, nos podemos hacer a la idea. Además, me gusta mucho también porque hace pues una, digamos, una pequeña reseña de qué nos vamos a encontrar, de qué tipo de música. Como veis, tanto podemos, bueno, pues explorar el catálogo como directamente ir a una de las categorías pues en las que lo han dividido. En este caso, bueno, pues ya veis, o acústico folk, electrónica, bueno, incluso aquí un apartado, un cajón desastre de otros, ¿no? Y podemos, lógicamente, escuchar previamente, bueno, pues unos segundos, o podemos escucharlo todo el audio, y a continuación simplemente tendríamos que pulsar en download. Bueno, voy a poner esta, por ejemplo. Bueno, como veis, una música muy adecuada para cualquier tipo de vídeo explicativo, ¿no? De hecho, este sitio pues se caracteriza por tener muchas melodías de ese tipo, la verdad, para, sobre todo eso, para vídeos, para, digamos, sonorizar vídeos, está genial, es un sitio muy recomendable. Y como veis, muy importante también, tenemos aquí en cada una de ellas la duración de ese audio, ¿no? En este caso, pues 2 minutos 26, pero los tenemos más largos y más cortos, de 3:14, de 1:45, bueno, incluso aquí de 4 minutos. En cualquier caso, como sabéis, bueno, a la hora de editar un vídeo, bueno, pues siempre se puede utilizar esa herramienta que hace que se atenúe el sonido, de tal manera que si no quiero que dure los 2 minutos 26, solamente unos segunditos, bueno, pues a la hora de editar el vídeo estas cosas se pueden ajustar para que se vaya fusionando con lo que va a continuación. Pero bueno, esto ya sería entrar en edición de vídeos y aquí solamente os quiero hablar en principio de los recursos que tenemos a nuestro alcance. Bueno, sitio similar sería el siguiente que está en la lista, Ventensong, o también tenemos este otro, o incluso el propio YouTube tiene una biblioteca de audio, que vamos a ver ahora, con un montón de sonidos también que nos podemos descargar, que podemos utilizar en nuestros proyectos. A ver un momentito. A ver si me abre. Nada. A ver, creo que la tenía. La voy a tener que buscar porque el enlace. PK Audio, YouTube. Vale, a la hora de editar el vídeo, ya desde el propio YouTube, aquí está. Ya tendríamos acceso a esta biblioteca, pero además, si necesitamos los audios, porque vamos a utilizar otra herramienta distinta de edición, no tenemos por qué editar con YouTube. A ver qué me sale ahora esta. No me deja, a ver si me deja cerrar esto. Ah, perfecto, aquí está. Bueno, pues aquí tenemos la biblioteca de audio que forma parte de la herramienta Studio de YouTube, que es una herramienta que nos permite editar vídeos, una herramienta online también muy recomendable porque además parte de la propia YouTube y bueno, pues resulta muy, muy sencillo utilizarla y además pues nos permite ya publicar directamente en nuestro canal de YouTube. Bueno, pues como digo, incluye esta biblioteca que en principio pues podemos utilizar cualquiera de estos audios pues sin ningún tipo de restricción por los derechos de autor en nuestros contenidos. Como sabéis, YouTube censura o elimina aquellos vídeos en los que se utiliza música sin el permiso del autor, ¿no? Por lo tanto, es importante, bueno, pues subir a YouTube vídeos con música o bien libre de derechos de autor o que hayamos pagado esa licencia o pedido el permiso pertinente, que a veces no solamente no es todo cuestión de pagar, es simplemente pidiendo el permiso y se puede hacer también de forma gratuita. Bueno, pues como veis, tenemos un montón de opciones. En este caso, además, nos indica, bueno, pues el género al que correspondería. También nos lo categoriza, bueno, pues por estado de ánimo, triste, enfadado, alegre, oscuro, dependiendo un poco del vídeo, ¿no? O del contenido que vaya a incluir este audio. También, bueno, una referencia al artista, la duración, uy, perdón, y la fecha en la que ha sido añadida. Si lo deseamos, podemos, digamos, ordenar el listado por alguna de estas, de estas categorizaciones. Por ejemplo, si pulso encima de duración, pues como veis ahora me los ha ordenado de menor duración a mayor duración. O si pulso en añadida, pues también de más antigua a más reciente. Volviendo a pulsar, sería al revés, de más reciente a más antigua. Y lo mismo podría hacer filtrando por artista, en este caso pues también sería orden alfabético de la A a la Z o de la Z a la A. Y en el caso de, bueno, género y estado de ánimo, aquí sí que no nos deja ordenar por esta categoría, ¿no? Solamente nos dejaría por estas tres. Pero bueno, yo creo que puede ser más que suficiente, sobre todo muy útil, me parece a mí, la de la duración, porque a veces pues también tenemos que, o no queremos un audio demasiado largo, aunque siempre podemos recortarlo, como decía, y siempre podemos adaptarlo. Bueno, pues aquí igual podemos escuchar previamente. Bueno, como veis, aquí era un sonido de 4 segundos, nada más. Bueno, me ha pasado automáticamente al siguiente. Bueno, supongo que estaréis escuchando todos estos sonidos. Si no, ya sabéis, entrar aquí en la biblioteca de audio de YouTube y los podéis escuchar. Y como veis, a continuación tengo este icono para descargarlo a mi ordenador y poder utilizarlo pues, fuera de YouTube con cualquier otra herramienta. Así que, como veis, pues también una opción muy, muy útil si vamos a utilizar audio en nuestras creaciones. Bueno, continuamos con esto de los recursos y vamos a ver ahora, pues en este caso, dónde podemos conseguir tipografías, es decir, fuentes, estilos tipográficos, tipos de letra, y también en este caso de uso gratuito. También, pues si vamos a hacer una infografía o vamos a hacer, bueno, pues cualquier tipo de cartel, pues jugar con las fuentes también puede ser muy útil. Normalmente, si utilizamos herramientas online, las propias herramientas ya suelen incluir un montón de tipografías y no va a ser necesario buscarlas aparte. Pero si utilizamos algún tipo de herramienta que sea instalable o simplemente pues, para utilizarlas en el tan socorrido Word o en el tan socorrido PowerPoint, bueno, pues ahí sí que vamos a necesitar sacar las fuentes de algún sitio para que no limitarnos a las que traían, a las que venían instaladas en Windows por defecto, sino ampliar un poco más ese catálogo. Bueno, pues para eso podemos hacer uso de cualquiera de estos sitios web. A mí uno de los que más me gustan es el primero que os pongo, DaFont. Vamos a ver si me abre. Bueno, dice que está conectando. Perfecto, aquí lo tenemos. Bueno, además, bueno, vamos a aceptar las cookies. Como sabéis, ahora todo sitio web que se precie hay que aceptar cookies. Bueno, pues como digo, está en castellano, cosa que es de agradecer para aquellos que no dominen el idioma. Y bueno, lo primero que nos muestra pues son las últimas fuentes añadidas a la plataforma, al banco de recursos. Bueno, como veis, de estilos muy, muy distintos. Además de eso, también tiene pues aquí una categorización que además se divide en subcategorías. Pues por ejemplo, tenemos aquí la categoría script, que sería, bueno, pues aquellas que simulan la escritura manual. Bueno, pues dentro de esas tenemos caligrafía, tenemos graffiti, tenemos old school, que se entiende que será pues esa caligrafía de la vieja escuela. Bueno, le voy a dar para que así, vamos a dar la script, para que así os hagáis una idea. Y como veis, efectivamente, todas las tipografías de esta categoría pues se caracterizan por precisamente eso, por tener así un carácter, ¿no? Como si hubiera sido escrito a mano. Mirad, incluso esta se simula o se parece bastante a la de una conocida bebida que todos seguro que habéis identificado. Bueno, como veis, pues tenemos un montón de ellas. La verdad, aquí lo difícil es decantarse, elegir, bueno, no solo aquí, sino también cuando hemos visto los bancos de recursos de imágenes, de incluso de audios, tal. La verdad, muchas veces es muy difícil elegir lo que queremos. Pero bueno, en el caso de las tipografías, yo creo que aún más. Bueno, y como veis, pues muy sencillo y simplemente pulsando en el botón descargar, la tendríamos ya en nuestro ordenador y solamente quedaría instalarla, bueno, pues abriendo normalmente viene en un archivo comprimido, abriendo el comprimido, buscando la fuente en sí misma, haciendo doble clic sobre ella y con eso ya quedaría instalada automáticamente, por lo menos en lo que respecta a Windows. Bueno, pues además de esta, os puedo enseñar también esta otra, también muy similar, tipografías.org. Si no encontráis en una, seguro que en la otra, aquí lo tenéis. Bueno, pues también un montón de ellas, incluso pues categorizadas como fuentes vintage, fuentes pues adecuadas para creaciones relacionadas con la Navidad, con películas. Bueno, aquí también tenemos la categoría script, ya ves, incluso handwriting, que significa hecho a mano, ¿no? Bueno, ya veis que también un montón de opciones. Bueno, pues por recursos no será, ¿no? Como veis, lo que sobran son bancos o sitios donde descargarnos todos estos tipos de contenidos para, bueno, pues enriquecer o ilustrar, ¿no? O dar más vida, pues a ese contenido que queramos crear. Bueno, pues una vez llegado a este punto, vamos a continuar, recapacitamos con los puntos que habíamos o las pautas que habíamos dado para a la hora de elaborar los contenidos. Si recordáis, la primera era establecer lógicamente nuestros objetivos, la segunda era definir el perfil al que va a ir dirigido ese contenido o esos contenidos, después teníamos que decidir el formato, si va a ser una infografía, si va a ser un vídeo, si va a ser simplemente un texto, después teníamos que elegir lógicamente la herramienta entre las muchas posibilidades que existen que vamos a utilizar, la herramienta o las herramientas. En quinto lugar, era buscar o crear los recursos necesarios, por eso hemos hecho este paréntesis en el que hemos visto bancos de recursos gratuitos. Y el sexto paso sería pues este que estamos viendo ahora, que es crear un boceto o un guión, dependiendo del contenido, ¿no? Si estamos hablando de un podcast, por ejemplo, o de un vídeo, bueno, pues lo más lógico es hablar de guión, no tanto de boceto, pero si estamos hablando de una infografía, pues sí que deberíamos crear un boceto. A la hora de crear ese boceto o guión, como digo, es importante tener en cuenta dos cuestiones que os remarco ahí. La primera, que el contenido que incluye, que va a incluir nuestra pieza, sea relevante. No tiene sentido, bueno, pues hacer un vídeo o hacer una infografía o hacer un GIF, bueno, a no ser que sea para entretener, ¿no? Si es para entretener, todo vale, ¿no? Pero bueno, en el caso de que sea la finalidad sea divulgativa, informativa, ¿no? Educacional, bueno, pues que el contenido sea relevante, que sea interesante para mi público objetivo. Que por tanto la información que incluya, por supuesto, aparte de ser veraz, que ya no lo he puesto, lo he dado por supuesto, que sea pues información importante y que sea información útil. Y otro aspecto a tener en cuenta es que el diseño sea simple. Es importante presentar la información de una forma clara y sobre todo concisa, ¿no? Ya veis, habéis visto el ejemplo de antes de la infografía, cómo lo que sería un A4, ¿no? Más o menos, se puede, de una forma muy visual, muy clara y muy concisa, explicar, lógicamente, a quien maneje esa terminología. Esa infografía no está dirigida a una persona como yo, que no tengo ni idea de esos temas, pero si yo fuera personal sanitario, vería esa infografía y rápidamente entendería o recordaría o tendría claro cuáles son esos pasos, ¿no?, para hacer el electrocardiograma, que era de lo que trataba esa infografía. Es decir, aquí el menos es más, ¿no? El minimalismo es importante aquí y en general en cualquier contenido, como digo, que sea eso, divulgativo, informativo. Nadie tiene ganas de una infografía de 8 kilómetros, nadie tiene ganas de un vídeo que se puede hacer de un minuto o dos que sea de 20 minutos, ¿no? Es importante eso, ser claro y conciso. Vuestro público objetivo os lo agradecerá. Y de hecho, además, si seguís las tendencias actuales, sobre todo entre los jóvenes, podéis ver cómo entre la juventud lo breve, lo dinámico es lo que triunfa, de ahí que les guste tanto TikTok y todo este tipo de sitios que a los que somos un poco más adultos nos cuesta un poco comprender, ¿no? Vídeos de 10 segundos, 15 segundos, ¿no? Para transmitir, aunque si bien es cierto que ahí la finalidad, aunque hay muchos tipos de tiktokeros, hay algunos que hacen tutoriales, etcétera, etcétera, la mayoría es entretener, lo veo más fácil, la verdad, hacer un tutorial en tan pocos segundos a mí me sería difícil. Pero bueno, eso, es importante ser claro y conciso y un diseño simple, que simple no quiere decir aburrido, ni quiere decir que no sea sofisticado, como pudisteis ver en el ejemplo de la infografía. El diseño es simple y, sin embargo, es sofisticado, es, ¿no? Bueno, pues que da gusto verlo, ¿no? Que llama la atención, que capta la atención. Bueno, pues hasta aquí las pautas, porque el siguiente paso, una vez que ya hemos creado ese boceto o ese guión, bueno, pues nosotros que ponernos manos a la obra. Y eso es lo que vamos a hacer ya en este último apartado, en el que ya vamos a entrar en concreto en herramientas para crear, pues, estos contenidos que hemos mencionado, desde los GIFs animados, pasando por las infografías, los códigos QR, etcétera, etcétera. Así que si habéis aguantado hasta ahora, bueno, pues ahora viene lo divertido, o por lo menos viene lo más práctico. Así que ahora no me desconectéis. Bueno, vamos a empezar con los GIFs animados. Ya hemos visto antes de qué se trataban, que están hoy en día muy, muy en boga. Y os quería hablar, aunque hay muchas formas de crearlos, muchas herramientas. De hecho, desde Google Fotos mismamente se pueden crear GIFs animados a partir de fotos que tengamos ahí alojadas, pero el problema es que Google Fotos es muy poco versátil, por lo menos de momento, en este aspecto. Solamente nos deja escoger las imágenes y poco más. Sin embargo, como veréis, con Giphy vamos a poder añadirle a esas imágenes estáticas texto, efectos, stickers, etcétera, etcétera, lo cual, bueno, pues va a enriquecer muchísimo más ese GIF. Bueno, pues como digo, para este cometido vamos a utilizar esta herramienta que se llama Giphy. Voy a ir abriéndola para que veáis. Aquí está. Ahí, muy bien. Bueno, lógicamente, como la mayoría de herramientas, para poder trabajar con ella, pues hay que previamente crearse una cuenta. Es gratuito, no hay ningún problema. Yo, como veis, ya estoy logueada. Bueno, y aquí tenemos tres apartados. Nos vamos a centrar en el primero, porque, bueno, tampoco tenemos más contenidos para ver y tampoco se trata de hacer un monográfico sobre los GIFs. Además, son herramientas muy fáciles de hacer, pero aunque vamos a hacer un GIF a partir de imágenes, que sepáis que también se pueden hacer GIFs a partir de vídeos, que como digo son muy populares hoy en día y se hacen muchos memes, y simplemente se trata de coger un trocito de un vídeo y transformarlo en un GIF, para que pues eso se reproduzca, deja de ser un vídeo. Alguno se preguntará, ¿y no es lo mismo recortar el vídeo y dejar esa duración que hacer el GIF? Bueno, pues quizás la principal diferencia va a ser el peso, porque el GIF, bueno, reduce también la calidad, por lo tanto pesa menos, y la autorreproducción. Normalmente los vídeos hay que darle a reproducir, tiene que estar previamente alojado en algún sitio, porque si no enviarlo como adjunto resulta muy pesado. Entonces, bueno, en todos esos aspectos, pues el GIF resulta mucho más liviano, ¿no? Y mucho más manejable. Por eso la gente transforma pues trocitos de vídeo que les han hecho gracia y que los quieren convertir en meme, los transforman en GIFs en vez de simplemente recortarlos, ¿no? Bueno, pero como digo, esto no tiene mayor ciencia, es elegir el vídeo, elegir el intervalo y punto. Y con eso ya se crearía el GIF animado. Lo que tiene un poquito más de, digamos, de elaboración o de creatividad, que es de lo que trata, o por lo menos intentamos que trate el seminario de hoy, es, bueno, pues esta opción, la de elegir una foto o un GIF que ya tengamos previamente creado y que queramos añadirle algo más. Bueno, pues yo voy a utilizar esta opción. Ah, bueno, antes de utilizar esta opción, también podemos introducir aquí, como veis, directamente pues una URL, ya sea de YouTube, de Vimeo o del propio GIFI, pues para crear estos GIFs a partir de vídeos. Pero bueno, en este caso, como digo, vamos a seleccionar, a ver dónde lo tengo, creo que tenía por aquí. Ahí tenía, pues a ver si la encuentro. Tenía una imagen preparada por aquí. Bueno, para este ejemplo sirve cualquiera, pero a ver, si me disculpáis un segundito. Creo que ya sé dónde lo tengo. Sí, aquí está. Vale, estoy buscando, pues mira, para no complicarme. Vale, ya está. Aquí está, a ver si me carga. Para no complicarme, he cogido, bueno, pues la misma imagen que he utilizado en el ejemplo de la presentación, porque, bueno, además me parece muy, muy chulo hacer una felicitación, ¿no? En este caso, bueno, de cumpleaños, pero podría ser de Navidad, de aniversario, de cualquier otra cosa, de una forma tan sencilla como veréis ahora. Bueno, partimos de la imagen, que como veis no tiene ningún tipo de movimiento ni tiene nada. Puedo añadirle texto, pues como hice antes, feliz cumpleaños. Por supuesto, si quiero ponerlo ahí en dos líneas, pues simplemente con Enter. Puedo redimensionarlo tirando de la esquina inferior derecha. Puedo moverlo con el icono que se pone de las cuatro flechas. Bueno, por supuesto, cambiarle el color. Eso sí, como veis, la paleta de colores no es muy amplia, es bastante básica. Ya veis que solamente deja, ¿no?, un par de colores. Bueno, vamos a poner, bueno, quizás esta, que es la que mejor le queda. Nos deja elegir también algún tipo de tipografía. Ya veis que tampoco no demasiadas, también un par de ellas. Bueno, aquí podemos redimensionar. Si, por ejemplo, veis que en esta tipografía pues nos queda muy pequeña, podemos redimensionar, hacerlo más grande. Bueno, lo voy a dejar aquí. También nos permite hacer algún tipo de animación. En este caso está seleccionada ninguna. Le vamos a dar a esta de Sparkle. Bueno, ya veis que le añade ahí un brilli brilli. Bueno, también tenemos un tipo arcoíris, bueno, que también está bastante chula, incluso mecanografiado, que no me salía, typing, ¿no? Ahí lo tenéis. Bueno, pues también, bueno, pues le voy a dejar esta. Bueno, además de eso, podemos añadirle multitud de stickers. Vienen aquí todos ellos. Ya veis que hay un montón de ellos. La verdad, la galería es increíble. Unos más bonitos que otros. ¿Para qué os voy a engañar? Pero si tenéis ya en mente algo, lo que estáis buscando, podéis utilizar el buscador. Yo, por ejemplo, quiero buscar un sticker o algo relacionado con confeti. Voy a poner confeti. Y como veréis, pues me va a encontrar todo, aquí está, recursos todos, pues de tipo confeti. Y además, pues animados. Bueno, pues voy a coger este, por ejemplo. A ver si me lo coge. Ah, aquí está. Bueno, no sé si lo podéis apreciar. Lo tengo aquí. Lo puedo hacer más grande. Supongo que ahora, si no lo estabais viendo, ahora lo estaréis viendo. Más grande. Bueno, como eso, puedo poner pues muchas cosas más. Tenemos aquí, por ejemplo, esta banderola también muy chula. A ver, la tengo que colocar ahí. Incluso podemos girarla, que por ejemplo aquí quizás quede mejor ahí girada. Voy a hacerla un poco más pequeña. Ahí está, y ponerla ahí en la esquina. Bueno, ya veis que no le falta movimiento y fiesta. Pero por si esto os ha parecido poco, también tenemos la opción de añadirle un filtro. Esto, bueno, seguro que más de uno conoce el término de los filtros porque se utiliza en muchas aplicaciones. Pues tenemos desde el sepia, arcoiris, bueno, lightning. Bueno, ya veis que hay un montón de ellos, que incluso hace así. Bueno, este quizás es un poco de terror, ¿no? Blanco y negro. Bueno, en este caso blanco y negro no tendría sentido ninguno porque le he dado todo ese colorido. Así que bueno, en este caso le voy a dejar en ninguno, porque como os he dicho antes, a veces menos es más, tampoco se trata de recargar todo. Bueno, voy a poner esto un poco más para aquí, que quizás queda mejor. Bueno, como veis, prueba error. Y además, por último, nos da esta última pestaña, nos da la opción de draw. Draw lo que significa es dibujar, por lo tanto, puedo pues coger cualquiera de estos colores, seleccionar aquí el grosor y pintar aquí, bueno, pues alguna cosa. Bueno, como veis, no soy muy buena dibujando, me ha salido ahí un poco churro, pero si tenéis mejor pulso que yo, bueno, también he de decir que con el ratón es un poco difícil dibujar, para esto siempre es mejor una tableta gráfica, ¿no? O por lo menos un stylus, un ratón con forma de bolígrafo, ¿no? Bueno, si no os gusta algo de lo que habéis añadido, simplemente lo seleccionáis. Bueno, para eso es mejor salirse de la pestaña Draw, aquí está, y le dais al icono de la papelera y con eso pues ya lo habéis eliminado. Lo mismo podría hacer con esta banderola, ojo que a veces se nos queda fuera, pero ahí está. Lo mismo con los confetis, ahora mismo no veis el icono de la papelera, pero si lo muevo, ahí estaría, lo eliminaría y listo. Vale. Y por último, nada, comentaros que además puedo añadir más imágenes al GIF, que en este caso habíamos dicho en la descripción que solía ser una colección de imágenes, pero como esta herramienta me permite añadir estas animaciones así, bueno, pues no he necesitado crear más imágenes. Pero si quisiera hacerlo en base a más, simplemente pulsaría aquí, añadir más imágenes y podría añadirlas y haría pues ese GIF más ortodoxo, ¿no? Que es lo más habitual, una secuencia de imágenes. Bueno, pues con esto estaría todo. Simplemente pulsaríamos aquí a continúe tu upload, continuar para subir. Nos pide que indiquemos la URL pues, a la que queramos que apunte el GIF, si queremos que añadir etiquetas que lo categoricen, si queremos que sea público o privado, bueno, le vamos a dejar así, le damos a un OctoGIF y con esto, bueno, pues ya tendríamos nuestro GIF creado. Vamos a ver, esperamos ahí a que termine el proceso. Ya casi está. Bueno, le he puesto ahí un montón de cositas, entonces ahora le está llevando su tiempo. Bueno, en cuanto termine, que es ahora, nos lo va a mostrar y vamos a poder verlo. Ah, aquí lo tenemos. Bueno, nos lo enseña en mosaico, que es, pues ya veis, el GIF varias veces. Nos lo enseña en pantalla completa. Ahí lo veis. Y nos lo enseña pues aquí en una ventanita aparte. Ya veis, como si fuera una ventana de televisión. Bueno, está ahí cargando, ya no le voy a dar porque ya veis aquí el resultado. Y o bien podéis copiar aquí el link, compartirlo, incluso coger aquí el código embebido para poder incrustarlo en vuestro sitio web o en vuestro blog. Y si simplemente lo queréis descargar, le dais botón derecho, guardar imagen como y elegir la ruta. Bueno, en este caso el escritorio, ya veis que efectivamente me lo descarga en formato GIF. Le doy a guardar y si me voy al escritorio, pues veo que efectivamente, a ver que lo voy a abrir con el navegador. Ah, bueno, es que ahora no me deja. Bueno, simplemente veis que ya lo tengo ahí. Si lo abro con doble clic, a ver, es que la herramienta está de fotos, a veces tarda mucho y me resulta más cómodo abrir las imágenes con el navegador, pero bueno, no me deja. Así que, bueno, ya veis que el visor de imágenes de Windows 10 es muy, muy rápido. Nada. Bueno, ya lo estábamos viendo. Así que yo creo que os podéis hacer bien a la idea de cómo nos queda. Bueno, vamos a seguir avanzando porque ya nos queda poquito tiempo. Y vamos a ver ahora una herramienta muy útil para crear infografías. En este caso he elegido Canva, bueno, porque además de infografías nos va a permitir crear muchos otros tipos de recursos de los que no he mencionado hoy, pero eso no quiere decir que no existan. A ver, que lo voy a ir abriendo. Y nos permite, además, tiene muchas, muchas opciones. Vale, aquí está. Perfecto. Bueno, en este caso estoy ya directamente en el apartado de crear infografías, pero como veis aquí, con Canva se pueden crear logos, pósters, tarjetas de visita, incluso también permite editar fotos, crear currículos vitae, bueno, un montón de cosas. Pero en este caso nos vamos a centrar en crear nuestra propia infografía. Bueno, pulsaríamos aquí en este botón, tendríamos lógicamente que loguearnos. Yo ya en principio estoy registrada, por eso ya me ha abierto directamente el editor. Y aquí tenemos o bien la opción de empezar en blanco, aquí ya tendríamos nuestro lienzo en blanco e ir añadiendo los elementos uno a uno, o bien basarnos en alguna de las plantillas, de las muchísimas plantillas que nos ofrece. Aquí es importante fijarse en aquellas que ponen gratis aquí abajo, significa que puedo utilizar todo su contenido de manera gratuita y después la voy a poder descargar, imprimir, etcétera, etcétera, sin tener que pagar. Y aquellas que no pone nada, como por ejemplo esta, que sí que incluiría algún elemento que es de pago. Y en cualquier momento, en el momento de querer descargarla o de querer compartirla, pues es cuando nos indica el coste, además desglosado, porque aquí no solamente cobran, o sea, cobran por cada uno de los elementos, pues un icono, una imagen, etcétera, etcétera. Bueno, si queréis, Os muestro, por ejemplo, bueno, ¿cuál era? Ay, justo ahora, bueno, pues esta que era, que en principio es de pago. Y vamos a darle a descargar. Ahí está. Bueno, pues aquí veis que me indica que lleva 5 imágenes premium y una gratis. Por ejemplo, esta, la del, creo que es un cuenco, ¿no? Como un cuenco para beber. Bueno, esta sería gratuita. ¿Y cuáles serían? Ah, no, pues no es. No, no, no. No, no es gratis y es premium. No, no. Nos está cobrando 1 euro por el uso de cada una de las imágenes. Ya veis, del cuenco, del hueso, de esta otra, creo que es una maleta, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya veis cómo sería el pago. Tendría que pulsar aquí, pagar y descargar. Sin embargo, si selecciono cualquier otra de las que ponía gratis, por ejemplo, esta, aquí está. Bueno, pues ahora le doy a descargar. Imaginaros que ya la he modificado. Y veis cómo efectivamente, bueno, puedo elegir el formato, pero efectivamente esta la puedo descargar sin coste ninguno. Así que ojo con esto, fijaros, sobre todo si no queréis pagar, no tenéis presupuesto, de aquí que en la presentación os comentara lo de que la herramienta, a la hora de elegir la herramienta, pues era importante también tener en cuenta nuestro presupuesto, porque lógicamente, pues si manejamos presupuesto, vamos a tener más posibilidades que si no. Pero aquí también entra la creatividad de uno para poder apañárselas con recursos gratuitos. Bueno, en cualquier caso, siempre podéis hacer uso, pues, por ejemplo, antes que estas imágenes o estos iconos eran de pago. Bueno, pues lo que podéis hacer es, si necesitáis algo así, en este ejemplo era de relacionado con perros, podéis buscarlo en alguno de los bancos de recursos que hemos buscado y aquí se pueden subir archivos. Si pulsamos en este apartado, en este botón, subir imagen o vídeo, pues podemos utilizarlo para subir esos iconos, esas imágenes que nos hayamos descargado de otros sitios. Así que, bueno, como veis, podemos solucionar la papeleta en este caso, pues acudiendo a esos bancos de recursos. También nos permite aquí añadir fotos, también os tenéis que fijar cuáles son gratis, que lo pone claramente, y cuáles son premium, que también lo pone claramente. Accediendo a ella, pues nos indicará el coste. Después también nos permite añadir elementos como líneas, formas, marcos, ya veis, pegatinas, diagramas, un montón de cosas. Lo cual, bueno, pues también algunas son gratis y otras pues también serán de pago. También tenemos aquí en el apartado texto para pues también agregar cualquier, como veis, tipografía, bueno, tiene bastantes, muchas de ellas gratuitas. Aquí en este caso sí que no tendríamos posibilidad de subir la fuente o sea, si la hubiéramos descargado, solamente lo podemos utilizar entonces en un programa que sea de escritorio. Aquí no nos da esa opción. También podemos añadir, elegir, bueno, pues distintos estilos. Aquí podemos elegir, pues, el tipo de fuentes tipográficas. Esto de los estilos es muy interesante porque si os fijáis ahora mismo, bueno, pues la paleta de colores es básicamente este azul verdoso, ¿no? Yo por lo menos lo veo así, y este amarillo, ¿veis? Bueno, pues pulsando aquí rápidamente, ¿veis cómo nos cambia la paleta de colores y le da, pues eso, un estilo totalmente diferente con un solo clic? No digo que sea el más adecuado ahora mismo, ya veis que no estoy siendo muy acertada con los que estoy eligiendo, quizás quedaba mejor con el primero. Bueno, pues siempre podemos volver atrás aquí en esta flecha de retroceder. ¿Veis cómo voy retrocediendo cada uno de los pasos? Lo cual se agradece. Bueno, ahora ya he retrocedido incluso de más. Bueno, lo voy a volver a poner ahí. Vale, también tenemos para añadir vídeos. Pues lo mismo, podemos o bien buscarlo aquí, ya veis que hay muchos gratis, pero alguno también es de pago, sino en este caso podemos utilizar la opción de subir archivo para subir un vídeo. Y también tenemos, bueno, pues la opción de elegir fondos para añadir al diseño, en este caso a la infografía. Bueno, todos estos elementos son comunes a cualquiera de las creaciones que podemos hacer en Canva, no solo a las infografías, sino pues si hacemos un póster o hacemos cualquier otra cosa. Y nada, una vez que tenemos hecho el diseño, ya veis que es cuestión de ir arrastrando, de ir componiendo. Aquí sí que no hay fórmulas mágicas, ya depende un poco de la propia creatividad y gusto de cada uno. Ya veis que también basándonos en las plantillas, pues también podemos coger ideas. Bueno, pues una vez que tenemos todo listo, simplemente le damos a descargar, podemos compartirla mediante un enlace o incluso podemos imprimirla. Y aquí pues tienen esta nueva opción muy interesante que lo que nos permite es imprimirla pero redimensionando el tamaño. Normalmente las infografías suelen ocupar mucho más que un A4, ¿no? Bueno, pues con esta nueva opción, al parecer, que yo todavía no he tenido ocasión de probarla, pues te la redimensiona a tamaño que indiques, bueno, pues para que sea fácilmente imprimible. Bueno, pues esto con respecto a Canva. Unas pinceladas, si os interesa, podéis entrar más en profundidad. Bueno, continuamos, que ya nos queda poquito, y simplemente os quería mencionar esta otra herramienta, si lo que os interesa o el contenido que queréis crear, pues es de tipo podcast. Tenemos esta herramienta que es gratuita, es muy sencilla de utilizar, la voy a abrir, aquí sí que ya no os voy a hacer la prueba porque el ejemplo, porque sería muy aburrido, ¿no? Grabar un programa ver, ¿no? No resulta desde luego nada ameno. Aparte de que no tengo ningún guión creado, aquí sí que sin duda, si en lo otro, las infografías o los GIFs animados, si bien es cierto que podemos ir un poco así sobre la marcha, probando, ¿no? Prueba-error, como se suele decir, ensayo-error. Aquí en el caso del podcast sí que yo por lo menos aconsejo tener un guión, ¿no? A la hora de, a no ser que, bueno, seáis muy buenos improvisando o también, claro, dependiendo el tipo de podcast que queráis hacer. Pero, a ver que voy a abrir esto. Pero bueno, en principio, lo normal es tener, como digo, un guión que poder seguir y bueno, y sobre todo eso para que resulte, bueno, pues más ameno. Bueno, os estoy mostrando ya la página, el tablón, la página de inicio de Anchor, ya estoy logueada y como veis, bueno, lo primero, que el primer paso aquí es crear nuestro primer episodio, después ya sería subir el podcast, distribuirlo y, si nos interesa, monetizarlo y obtener oyentes. Bueno, le voy a dar ahí para que veáis. Bueno, aquí simplemente pulsaría en récord y ya veis, como nos dice ahí en inglés, capturaría, bueno, pues el audio que nosotros comenzaríamos a reproducir, en este caso nuestra voz. También podemos añadir la voz de mensajes, añadir recursos que previamente pues tengamos descargado. Aquí, por ejemplo, pues sería muy útil esos efectos sonoros o música de entradilla, etcétera, etcétera. Una vez que lo tenemos listo, pues simplemente sería guardarlo y publicarlo. Bueno, aquí ya digo, no me paro mucho más porque es muy sencillo utilizarlo y porque dependiendo pues de vuestros objetivos, ¿no? A la hora de usar esta herramienta, bueno, pues variará pues las opciones que utilizaréis. Así que nada, simplemente quedaros con el nombre y si os interesa el mundo del podcasting, bueno, pues esta es una muy buena herramienta para comenzar, aunque, como digo, bueno, pues hay infinidad de opciones. Bueno, Pues vamos a seguir avanzando y vamos a ver ahora cómo podemos crear esos vídeos interactivos que comentábamos al principio de una forma muy, muy sencilla. Y una de esas herramientas que nos permite hacer esto, pues se llama Vizia. En este caso, Vizia, a ver si lo puedo abrir. Vale, os había mostrado antes cómo era un vídeo. Aquí lo tengo. Bueno, hay que registrarse también. Vale, yo ya estoy registrada, así que simplemente me voy a loguear. Y ya veis, ya estoy en el panel de control, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de Vizia. Vale, lo primero que me pide es que añada el vídeo al que le quiero posteriormente incluir pues esas interacciones. El vídeo pues tiene que salir o bien de YouTube o bien de Vimeo, lógicamente tiene que estar alojado pues en algún sitio. Ya veis que me pide la URL. Yo en este caso voy a probar con un vídeo del Museo del Prado que tengo por aquí. A ver si lo... Sí, aquí está. Vale, voy a probar a ponerle interacción. Ay, ¿cuál era? Ah, era este, sí, era este que aparte, si no lo habéis visto, os lo recomiendo encarecidamente porque un vídeo muy, muy chulo de una de nuestras joyas de patrimonio nacional, el Museo del Prado. Bueno, este es el vídeo que voy a utilizar para añadirle algo de interactividad. Ahí lo veis, espero que lo estéis escuchando. Bueno, muy bien. Bueno, como veis, es un vídeo que dura 3 minutos 50 segundos, ¿vale? O sea que bastante adecuado. Bueno, pues lo que tengo que hacer es copiar la URL del vídeo, que no es más que esta dirección que nos aparece aquí arriba, botón derecho copiar, me voy a Vizia y pegar, botón derecho pegar. Le doy a continúe. Y ahora cargará el vídeo, a ver si me lo hace rapidito. Ahí está. Perfecto. Muy bien, pues ya lo tiene ahí. Vale. Bueno, ahora si pulso en el play, puedo ir moviéndome a cada uno de los puntos en los que deseo añadir esa interacción. Yo, por ejemplo, bueno, pues voy a empezar. Imaginaros que queremos. Aquí, a ver dónde era. Pues aquí, por ejemplo, quiero poner aquí en el segundo 27, le voy a poner una interacción, a ver, segundo 27. A ver que lo estoy ajustando un poquito porque para esto hay que ser precisos. Esperar, que se me ha ido. Estoy en el 27. Vale, le doy aquí y bueno, esperar un momento, voy a poner una pregunta. ¿Qué cuadro es este? Y le puedo dar varias opciones, pues las meninas. Opción, bueno, vamos a poner B, opción C, bueno, es un ejemplo, como veis. Bueno, no he parado el vídeo.
Lorena, sí, es que te iba a decir que se escucha un poquito la música y se te oye un poquito peor, pero ya, sí, perfecto, sí, gracias.
Sí, me ha ido el vídeo, lo que pasa que en el momento en que estás añadiendo la interacción no te deja pausarlo de ninguna de las maneras. Bueno, quería añadir la interacción rápido porque ya nos queda poquito tiempo para que vierais efectivamente el resultado. Bueno, si os fijáis, ahora ya está ahí añadida la interacción, está representada ahí con esa marca, con ese puntito blanco. Y para ver cómo funciona, bueno, pues le voy a dar aquí al botón de preview. Bueno, se va a repetir otra vez la musiquita, a ver si me deja quitarle volumen. Vale, le damos a play. Ahí está. Bueno, le vamos a quitar el volumen para que no resulte tan molesto. Lo voy a adelantar un poco y ahí está, llegando casi, casi, casi. ¡Pum! Y me pregunta, ¿qué cuadro es este? Las Meninas. Bueno, opción B, opción C, opción D. Bueno, como veis, la opción que tendría el visitante pues sería o bien de saltar y no contestar, o bien de contestar y darle a continuar. Bueno, seguiríamos reproduciendo el vídeo y cada una de las interacciones que yo le fuera añadiendo pues irían saltando en el momento adecuado. Bueno, pues como veis, me vuelvo otra vez el tema de educación. Sin duda, si alguno de los que de los asistentes es profesor, hay algún profesor en la sala, bueno, pues seguro que le está viendo sí o sí el potencial. En otros ámbitos, por supuesto que también. De hecho, me gustaría que en los comentarios, en el turno de preguntas, que nos comentéis pues algunas de, vamos, de los usos que le habéis visto pues a cada una de las herramientas, a cada uno de los conceptos que he ido comentando, bueno, pues también para dar ideas a los demás, que a lo mejor sois varios de un mismo gremio, ¿no? Bueno, pues como veis, muy sencillo, tenemos cuatro tipos de interacciones: el quiz, el pull, que realmente son prácticamente lo mismo. Tendríamos la respuesta abierta, que lo que haría es introducir un recuadro en el que la persona que lo estuviera visualizando podría teclear la respuesta que considerara, y después una llamada a la acción, que sería pues añadir un botón con el título que queramos y el enlace a donde queramos, pues por ejemplo a visita mi blog o amplía más información. Por ejemplo, si estábamos en el cuadro de las Meninas, podríamos añadir un botón que llevara pues a la página web del Museo del Prado, donde se explica más en profundidad ese cuadro, por poner un ejemplo. Bueno, y otra cosa importante que os quería comentar, que algo ya os adelanté al principio de la presentación, lo bueno es que todas las respuestas que los visitantes vayan realizando se irán guardando en una hoja de cálculo. Ya lo veis, aquí veremos el número de respuestas. Ahora mismo no se ha guardado la respuesta que yo le he dado antes, porque todavía no está publicado el vídeo, todavía lo tenemos ahí, pero una vez que estuviera publicada podríamos ver siempre aquí todas las respuestas que hemos obtenido, y además descargárnoslo. Con lo cual, y volviendo, perdonadme que incida tanto en el tema educativo, pero es quizás el que más me viene a la cabeza, ¿no? Pues podría haber aquí el resultado de las respuestas de cada uno de los alumnos, por ejemplo. Pero ya digo, por favor, en los comentarios, dependiendo de vuestro sector, porque como no sé cada uno en qué administración estáis o en qué centro estáis, bueno, pues dependiendo de vuestro sector, cada uno le encontrará un uso o no, así que por favor, comentármelo, así me saco de los ejemplos típicos, ¿no? Bueno, y esto con respecto a Vicia. Ya para terminar, vamos a ver muy rápidamente, porque además es muy, muy, muy sencillo. Vamos a ver cómo podemos crear, bueno, pues esos códigos QR que comentábamos antes para enlazar, para facilitar el acceso a otro tipo de información, a otro recurso, ya sea imprimiéndolo o incluso también añadiéndolo pues en nuestra página web, en nuestro blog, en nuestras redes sociales, bueno, donde queramos. Bueno, pues para eso voy a hacer uso de la herramienta Unitag, a ver si me la abre, que es una herramienta muy completa y además, bueno, pues como todo lo que buscamos aquí, pues gratuito, que tenga que no tengamos que desembolsar dinero, por lo menos para hacer lo básico. Bueno, no me está abriendo, así que la voy a abrir yo por otro lado. Ah, bueno, y ahora que estoy cerrando el vídeo del Museo del Prado, recomiendo verlo porque está muy, muy chulo, la verdad, han hecho un trabajo excelente. Bueno, pues aquí lo tengo. Esta herramienta, bueno, digamos lo básico sería introducir la URL a la que queremos apuntar, Le damos a validar y una vez que le damos a validar, listo, el código QR ya está creado. ¿Qué pasa? Que como vemos a continuación, tenemos un montón de opciones de personalización. Si nos parece poco, ¿no? Como queda así, podemos, como veis, pues si por ejemplo se trata de un enlace a redes sociales, pues elegir el icono adecuado para que aparezca en el centro. También puedo elegir el color, en este caso está color azul, si quiero que tenga una imagen incrustada, un degradado. También puedo elegir el color de los ojos, que son estos cuadraditos que están en las esquinas, de los módulos también, si quiero que sea redondeado, bueno, ya ves, diamante, escudo, en fin, un montón de cosas. Si quiero añadirle, bueno, ya veis, sobreimpresionado mi propio logotipo, pues por ejemplo de mi administración, de mi centro, de lo que sea, también. Bueno, incluso aquí puedo personalizar el color de cada uno de los ojos. Ya veis que aquí aparece, por ejemplo, este se correspondería con este ojo de aquí arriba. Bueno, pues lo voy a poner rosa, por ejemplo. Ahí está. Bueno, pues ya veis, el exterior, si quiero el interior, pues lo tendría aquí y le voy a poner el interior, pues verde. Bueno, ya veis que un código QR más colorido no puede ser. Bueno, y después también tiene opciones como poner color de fondo, sombra, redundancia, etcétera, etcétera. En cualquier caso, como veis, muy, muy sencillo, es simplemente cuestión de gustos, cuestión de ir ajustando cada uno de estos parámetros, o si somos más sosos y queremos un código pues también ortodoxo, de los más habituales, bueno, pues dejarlo así en formato blanco y negro, cuadrado y listo. Bueno, antes de mostraros cómo se podría acceder al código, bueno, aquí lógicamente pulsaríamos en descargar el código QR, nos descarga varios archivos, en uno el código QR, o en otro nos lo descarga también dentro de, como si fuera un folleto, ¿no?, explicativo, lo que pasa es que está en inglés, con lo cual, bueno, yo casi utilizaría la opción más sencilla, que es botón derecho, guardar imagen como, ni siquiera necesitaríamos darle a este botón. Y bueno, antes de visualizarlo, también quería comentaros que podemos crear todos estos tipos de códigos QR, no solamente con enlaces, sino de tipo tarjeta de visita, de tal manera que yo escribo aquí mi nombre, apellido, correo electrónico, etcétera, etcétera, y lo distribuyo en el medio que sea, imprimiéndolo en un cartel o en cualquier blog, sitio web, etcétera, etcétera. Y la persona que apunte con su cámara y con una aplicación como Google Lens visualizará el código QR y podrá automáticamente añadir ese contacto a nuestra libreta de direcciones. Bueno, como veis, hay más información, 2D4, 3D4, toda esa información. Le tendríamos que dar a validar y sería cuando se crearía. Lo mismo si quiero crear un código QR para conectarse a la red Wi-Fi de mi oficina, ¿no? Porque quiero dar al público acceso. Bueno, pues también lo podemos hacer con un código QR. Complementamos, lógicamente, pues los campos necesarios y lo mismo la persona que vea ese código QR apunta con su cámara y con la aplicación Google Lens le dará la opción de añadirse, de conectarse automáticamente a esa red. Lo mismo pasa con el calendario, podemos añadir también un evento especificando un lugar, unas fechas y lo mismo, podremos añadir al escanearlo automáticamente a nuestra agenda. Bueno, voy a mostraros rápidamente cómo se haría. Ya no conecto el móvil, esta es la aplicación de Google Lens. A ver si la veis ahí. Bueno, y simplemente escaneo, pulso y con eso me llevaría a la aplicación o al sitio web o bueno, a cualquiera del tipo de código QR que haya elegido. Así que muy sencillo y muy útil, pues eso, para compartir sobre todo recursos o compartir, bueno, pues cualquier tipo de información de la que hemos visto aquí. Bueno, y con esto damos por finalizado este seminario. Vamos a dar paso ya, como siempre me he comido todo el tiempo, tenéis que disculpar, espero que no tengáis prisa. Vamos entonces a dar paso, si así lo deseáis, a un momento de preguntas, reflexiones, inquietudes, comentarios, lo que queráis. No sé si tenemos por ahí a Iciar ya con el chat. ¿Cómo está el chat? ¿Arde, no arde? ¿Qué me cuentas?
Pues todavía arder, no arde, pero bueno, muchos agradecimientos aquí y aplausos incluso que te dice aquí María del Carmen, porque bueno, han aprendido muchísimo en este curso y que bueno, que en la nueva normalidad dice que aplaude que la calidad de los seminarios de la ECLAP sea la de siempre. Ya sabéis que nosotros intentamos siempre traeros ahí contenidos de mucho valor. Mira, nos comentaba por aquí Sonsoles con el tema, sobre todo, de que estabas comentando de la aplicación esta de vídeo y demás, que es muy útil, ¿no? Sobre todo a la hora para hacer, pues eso, más interactivos lo que son los contenidos. Y sobre esta misma aplicación nos preguntaba Isabel, ¿y podemos ver exactamente quién ha respondido a cada pregunta de los vídeos interactivos o solamente podemos ver las respuestas en general?
No, solamente podemos ver las respuestas porque, si os habéis fijado, a la hora de bueno, de responder al vídeo no pide de ninguna manera identificarse. Entonces serían respuestas anónimas. Aquí, aunque he puesto el ejemplo de los alumnos y no es buen ejemplo porque ahí sí que te interesa saber qué alumno, es más bien, digamos, para hacerse una idea, una estadística, ¿no? Pues de cuántos contestaron bien o cuántos contestaron, pero no, es totalmente anónima. Así que, bueno, aunque he puesto el ejemplo de los alumnos, normalmente los alumnos queremos saber cuál, ¿no?, ha contestado. Pero bueno, también podemos saber que el 90% de la clase ha contestado bien, por ejemplo, aunque no sabríamos quién. A no ser que, bueno, podríamos hacer el truqui sería poner una interacción al principio de todo, de respuesta abierta, en la que pongamos, escribe tu nombre. Sería la manera que se me ocurre, pero lógicamente, claro, podrían escribir el nombre que quisieran, ¿no?
Muy buen truqui. Vamos a ver. Sí, seguro que ahí dándole vueltas conseguimos ahí sacar la información. Mira, nos comentaba Jennifer, bueno, dice que una presentación absolutamente excepcional, que habéis facilitado una gran cantidad de material con muchísimo potencial. La sección de bancos de preguntas creo que me resultará de gran utilidad. El año pasado trabajé como profesora y me tocó crear muchas actividades interactivas para los alumnos de una manera bastante precaria. Una pena no haber podido disponer de esta formación antes. Este año pertenece al cuerpo.
Yo sabía que había seguro.
Sí, por aquí dice que pertenece al cuerpo de gestión de la administración y también le encuentra muchas aplicaciones, por ejemplo, para seguimiento de procedimientos administrativos, para nuevas incorporaciones. Dice, como lo soy yo ahora, enhorabuena, te dice.
Sí, al fin y al cabo, formar en todos los ámbitos siempre hay que formar a alguien o en algo, ¿no? O sea, aunque no seamos educadores propiamente dicho, sí que es cierto que a veces eso, tenemos que formar a compañeros o al público, ¿no? Entonces, bueno, la formación creo que también está un poco ahí en todos los empleados públicos, ¿no? Alguna vez alguna información, ¿no?, o formación tienen que transmitir, así que en ese sentido.
Sí, además ahora que hay mucho teletrabajo, todo el mundo online, pues incluso, claro, no es lo mismo estar presencialmente, que tienes a lo mejor pues otros recursos, que tener que plantearte así el explicar algo a alguien, ¿no? Entonces estas herramientas estupendas para mostrar ahí en pantalla.
Es que no, opciones no faltan.
Sonia dice muchas gracias, ha estado muy bien, hasta el próximo. Por aquí también nos dice María, muchas gracias por este webinar, ha sido fantástico. Dice, no he podido tomar nota de todo, no os preocupéis porque ahora os va a llegar la presentación. Bueno, yo creo que ya la tenéis disponible ahí en lo que es la plataforma del curso y también el próximo martes tenéis la grabación disponible para poder volver a verlo, ¿vale? Así que
Sí, importante, por eso os pongo siempre los enlaces, podéis pulsar a vosotros os funcionarán bien los enlaces, no como a mí que tenía abiertas tantas cosas. Los bancos, por ejemplo, pulsáis en los enlaces y os lleva todo a todos los sitios que hemos comentado.
muy bien. Mira, nos dice aquí también Concepción, muy interesante, muchas gracias. Por aquí Antonio, pues bueno, los emoticonos son como de fuegos artificiales, así que interpreta que ha estado
Gracias.
muy bien. Y por aquí
Gracias.
Aurora dice, ¿la aplicación de los vídeos interactivos no recoge vídeos caseros? No sé si se refiere a si tienen que estar siempre, siempre, a lo mejor en una plataforma como puede ser
Sí,
YouTube o
tienen
demás.
que estar alojados. Lo bueno es que como en YouTube podemos alojar nuestros vídeos sin problema ninguno, simplemente creándonos una cuenta, pues cualquier vídeo que tengas por ahí lo subes a YouTube, lo puedes poner privado, no tiene por qué ser público, si ese es el caso, por lo que no lo tenías ya en YouTube, y a partir de ahí crearlo. Pero sí, como visteis, no se puede subir directamente a Vicia, hay que indicarle una URL de donde lo tengas, donde esté alojado.
Muy bien. Dice aquí Camino, hola, me parece muy útil el tema infografías de cara a dar información a los administradores, en mi caso en el tema de agricultura y ganadería. Así que aquí cada uno, pues le está viendo Lorena, pues muchas opciones. Por aquí también María nos dice, genial, mil gracias, enhorabuena, muy interesante. Nos dice Manuela, iré probando, también te da las gracias aquí por el seminario. Y Eva, muchas gracias también por el webinar. Nos vemos en el próximo, aunque creo que es Inmaculada, que está aquí en la biblioteca de Salamanca. Deben estar ahí juntas compartiendo ordenador. Dice, gracias por la presentación tan interesante. Nos será útil para transmitir la información más atractiva de nuestros contenidos, tanto en el blog, redes sociales y web. Mira, pues genial. Por aquí Aurora también te da las gracias. Y Lorena te dice, muchas gracias, muy interesante. Y bueno, Lorena, por no irnos mucho de tiempo, que vemos aquí ya, mira, aquí Cristina nos dice, el QR para hacer tarjetas de trabajo con todos los datos me parece una gran idea para intercambiar datos en las reuniones de trabajo. Te da las gracias. Y, jo, Lorena, lo que ha cambiado esto de los QR, antes de la pandemia nadie les hacía caso tampoco, o no mucha gente. Yo siempre los he utilizado desde hace muchos años, pero sí que es verdad que ahora, con el tema de tener que estar en una terraza sentado y en vez de tener carta, ¿verdad?, tener que escanear un código QR, yo creo que se les ha dado un poquito más de interés. Muy bien, por aquí José Antonio nos dice, ya tenemos trabajo para ir probando todo. Y mira, por aquí también nos dice, creo que nos mandan un GIF animado, ahora lo veremos ahí después de Bueno, pues Lorena, por no irnos mucho de tiempo, como decía, vamos ya cerrando el seminario. Te dejo nada, unos segunditos para que te despidas y yo ya continúo y cierro la sesión.
Pues nada, por mi parte nada más. Muchas gracias a todos.
Uy, creo que se te ha ido ahora.
Ahora, ahora. Nada, pues eso, muchas gracias y nos vemos en el próximo seminario.
Gracias, hasta luego.
Escuela de Administración Pública de Castilla y León.